La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Sabes lo que es la doctrina del fruto del árbol envenenado? Bueno, si te dedicas al derecho, esto te sonará. Es una metáfora del derecho anglosajón y dice que si el árbol está envenenado, los frutos también pueden estarlo. Dicho de otra manera, si una prueba se ha obtenido de forma ilícita, eso puede invalidar el resto de las pruebas, por muy contundentes que sean. Pues esto acaba de pasar en España, donde tenemos un sistema judicial garantista, lo cual está muy bien, pero nos lleva a paradojas a veces difíciles de asumir. El caso es el siguiente. Este pasado mes de enero, la Audiencia de Madrid condenó a un hombre a más de 15 años de prisión por fotografiar desnuda a la hija menor de su pareja. Esta chica, de 16 años, estaba sometida a un tratamiento psiquiátrico y tomaba una fuerte medicación. Según la sentencia que le condenó, el acusado aprovechaba esta circunstancia por la noche para meterse en la cama de la menor y hacerle fotografías íntimas. En una de las ocasiones, la chica notó algo, notó un flash y se lo contó a su madre. Esta mujer, la madre, optó por coger el móvil de su pareja y sin que él lo supiera, accedió a las fotografías. Inmediatamente lo denunció a la policía. Los agentes comprobaron ese contenido con el acusado delante y además con su consentimiento. Y esto fue la base para considerarle culpable y aplicarle una pena de 15 años de prisión. Bueno, hasta aquí podemos pensar que es un caso bastante claro, pero hay un problema. La madre de la menor accedió al teléfono sin el consentimiento de su pareja y los abogados de la defensa recurrieron la condena. Y ahora este caso, que parecía tan claro, se ha dado la vuelta como un calcetín. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esa condena y ha absuelto al acusado. El juez aplica esa teoría de la que te hablaba al inicio, la teoría del árbol envenenado, y considera que haber conseguido la prueba original sin consentimiento del implicado vulneró sus derechos y esto anula el resto de la investigación, incluidas las imágenes que obtuvo la policía después. Anular un caso por un fallo o una ilegalidad en la obtención de las pruebas es algo que ya hemos visto en diferentes ocasiones y responde a ese sistema de garantías procesales del que te hablaba. Esto está en la base de cualquier democracia. Otra cosa muy diferente es que se pueda entender desde el punto de vista humano o social. Ponte en el lugar de esa mujer. En el lugar de esa madre a la que su hija le cuenta que su padrastro la está fotografiando desnuda por la noche. Seguramente en ese momento esa madre no se va a poner a pensar en el derecho a la privacidad de ese sujeto, ni por asomo se le pasaría por la cabeza. Lo que hizo es lo que haríamos cualquiera en su lugar: coger el móvil del hombre y comprobar si su hija de verdad está en riesgo. Lo que ha pasado puede ser justicia, técnicamente hablando, pero no sé hasta qué punto, fuera de los tribunales, anular esta condena puede entenderse como algo justo, sobre todo para ella, sobre todo para la víctima. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues lo que está pasando, Pilar, y lo que es destacado básicamente es que España está intentando hoy buscar la sombra como sea, sobre todo a esta hora. Hoy estrenamos la primera ola de calor del verano.
Pues no, no estoy preparada, pero bueno.
Sí, muy cálido.
Bueno, pero si estás en la playa sí que se puede estar.
Bueno, claro, así cualquiera, pero allí donde no hay playa, bueno, en capitales como Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real o Badajoz, se van a ir hoy fácil hasta los 42 grados, incluso más. Mañana, además, va a ser el día más complicado dentro de toda esta ola que va a durar, ojo, una semana aproximadamente. Son días, por tanto, de playas y de piscinas, y hoy hemos querido indagar también en lo que ha podido pasar en el caso del menor de 13 años hospitalizado grave en Madrid después de quedar atrapado en la rejilla de la depuradora de una piscina. En principio, la normativa actual está hecha para evitar accidentes como este. Rafael Riquelme forma parte del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Lo que realmente tenemos que evitar es que haya piscinas que estén mal mantenidas o mal actualizadas sus instalaciones de seguridad y que esto ocurra con una frecuencia mayor de la que debiera. Desde hace 7 años, todas las piscinas de España tienen que tener estas rejillas y estos elementos de seguridad.
Además, hay una decena de niños intoxicados por cloro en la piscina municipal de San Martín del Tesorillo, en Cádiz. Allí siguen a la espera de los informes técnicos para saber qué es lo que ha pasado. Y también estamos pendientes de la evolución de Joe Biden tras dar positivo por COVID, justo unas horas después de decir que solo se retiraría de la carrera electoral en los Estados Unidos si los médicos se lo aconsejasen. Y además, en Francia, un incendio esta madrugada en un edificio de Niza ha dejado 7 fallecidos, 3 de ellos niños. Hay además 4 heridos.
Que además se baraja que haya podido ser intencionado. 7 fallecidos, 3 de ellos menores, en ese incendio declarado en un edificio de viviendas en la ciudad de Niza. Y en los deportes, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça se lanza por el fichaje de Nico Williams.
Ya ha habido una reunión en Zaragoza entre los agentes del jugador del Athletic de Bilbao y Deco, el director deportivo del Barça, para fichar a la joven estrella de la selección española, que, recuerdo, tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros. Mientras, el Real Madrid ha anunciado esta mañana la renovación de Lucas Vázquez, que jugará su 10ª temporada en el club blanco. Hoy se ha presentado en Madrid la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París para el próximo mes de septiembre. Y terminamos situando en directo la 18ª etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Y ya está formada la fuga del día, que más que una fuga es una evasión, porque a 144 kilómetros de la meta más de 30 corredores andan ya a cabeza de carrera con cerca de un minuto sobre el pelotón del líder Pogacar. Entre los de fuga hay 3 españoles: Raúl García Pierna, el campeón de España Alex Aramburu y sobre todo Oier Lazcano, uno de los favoritos para ganar en Barcelonet. Están acompañados, entre otros, de Jai Hindley y el ganador de ayer, Richard Carapaz.
A las 3 lo contamos todos, Pia. Todo
gracias, Pilar. Fernando. Nos vamos a ir ahora hasta Francia con nuestra corresponsal Asunción Serena para conocer la última hora de ese incendio del que te hablaba hace tan solo unos instantes. Incendio declarado esta madrugada en un edificio de Niza que ha dejado 7 personas fallecidas, 3 de ellas niños. Asunción Serena, Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De un incendio pues que se baraja que haya sido intencionado, ¿no, Asun?
Así es, el fuego que se ha desatado en torno a las 2:30 de la madrugada. Está Yahi Houdin, un joven de 19 años, quien ha relatado a Nismatan el drama que ha vivido su familia esta noche. Dice que cuando el fuego se ha extendido por la casa, él y uno de sus hermanos se han asomado a la ventana para poder respirar. Desde allí han visto cómo un vecino colocaba un colchón en el suelo y cómo su padre y otro de los hermanos se han tirado. Sabemos que uno de ellos ha fallecido, el otro está entre la vida y la muerte, y ellos, al ver que no se movían, han decidido quedarse esperando a los bomberos que les han rescatado. Después, además, han sabido que su madre, que había salido al balcón, se metió en el fuego para rescatar a los 3 hermanos pequeños, pero todos ellos han fallecido. Finalmente, como decíamos, son 7 personas que han perdido la vida, además de 4 heridos, uno de ellos entre la vida y la muerte. El prefecto ha dicho que se trata de un crimen porque han visto a 3 encapuchados entrar en el edificio a medianoche. El alcalde apunta que se trataría de un hecho relacionado con el tráfico de drogas, pero esto está todavía por ser confirmado por el fiscal.
Gracias, Asun.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A vueltas con la regulación de los medios de comunicación y el plan que el gobierno sigue sin concretar, hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en Herrera en COPE la labor imprescindible de los medios en toda democracia.
Gracias a los medios de comunicación se han destapado actos, hechos y conductas corruptas, y gracias a los medios de comunicación hay ministros que han entrado en la cárcel. En mi partido, del otro partido, por tanto, oiga, sigan ustedes trabajando. Con rigor, por supuesto, y sabiendo que un periodista puede ser objeto de una denuncia por calumnias, por injurias y por difamación. Porque el ordenamiento jurídico español permite, cuando un político es calumniado, injuriado, difamado, puede acudir a un tribunal.
Pues de momento sigue habiendo más dudas que certezas sobre ese plan del Ejecutivo para los medios de comunicación, y a las ideas sin concretar se suma hoy la posibilidad de que el gobierno reparta el dinero público a esos medios en función del impacto de la audiencia, incluso de la cantidad de likes o retweets que esos medios puedan conseguir con sus contenidos a través de Internet y las redes sociales. Bueno, el caso es que en medio de todas estas posibilidades sin concretar, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que ha hecho el gobierno es ponerse a buscar apoyos a su plan lleno de dudas.
Sí, el gobierno sabe a dónde quiere llegar, eso es lo que prometen puertas adentro, pero tiene por delante una negociación realmente cuesta arriba. Los propios socios están instalados en una creciente desconfianza, negándole incluso credibilidad a Pedro Sánchez en su pretensión de venderse a la vanguardia de la lucha contra la desinformación y los bulos.
Es ser la vanguardia de la lucha contra esa desinformación y, por tanto, del fortalecimiento de la democracia, de defender a los medios de comunicación de aquellos que no lo son.
El itinerario en mente es el diálogo con los grupos parlamentarios, una ronda de contactos a todas luces exploratoria los próximos lunes y martes. Estará encabezada por Félix Bolaños y Ernest Urtasun. Ellos, representando a las dos patas del gobierno, son los designados para dar contenido al plan, de concretar iniciativas para ir sacándolas adelante a partir de septiembre y además de manera escalonada. En la Moncloa esperan sortear las dificultades siempre parapetados en la Comisión Europea. Se busca adaptar la realidad española, insisten una y otra vez, a ese reglamento comunitario. Ahora bien, está en el aire toda la redacción de ese pretendido paquete de regeneración democrática y ello solo suscita el rechazo de todo el Congreso.
Gracias, Ricardo. Lo más importante de todo esto está en el origen, porque el discurso permanente sobre los bulos empezó justo en el momento en el que se empezaron a conocer noticias, denuncias y citaciones judiciales contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Y de hecho, a base de hablar de medios de comunicación y bulos, Sánchez sigue evitando ir al fondo de la cuestión, que es la declaración que de nuevo mañana mismo va a llevar a su mujer hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Parece que mañana vamos a volver a ver el despliegue de seguridad que ya se puso en marcha en la última cita en los juzgados hace dos semanas.
Mañana lo veremos si ese despliegue será tan llamativo e inusual como el del día 5, con una veintena de furgones policiales en la zona y con corralito para los periodistas. Lo que sí hará Begoña Gómez es evitar el paseillo. Moncloa lo ha vuelto a pedir y la mujer del presidente del gobierno entrará por el garaje por motivos de seguridad. Lo vuelve a explicar la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, en un nuevo acuerdo gubernativo, pero la autorización no se extiende a su abogado defensor, que tendrá que entrar por la puerta principal. Nueve vigilantes controlarán el juzgado y se inspeccionará la zona de forma minuciosa. Las medidas en el interior estarán coordinadas por la empresa de seguridad de los juzgados y el personal de seguridad de Moncloa. La juez decana limita el acceso a la planta en la que va a declarar Begoña Gómez. Solo podrán estar las personas que trabajen o estén citadas en esa planta y cuatro periodistas de cuatro agencias en representación de los periodistas de tribunales, acompañados por un representante del gabinete de prensa del TSJ de Madrid. El día 5 hubo ciertas irregularidades en el interior. Acudieron varias personas que grabaron vídeos del edificio, algo que no está permitido. Hubo quejas de los periodistas por ello. Del Barco ha tomado nota. Abogados, procuradores o particulares que quieran acceder a esa planta tendrán que acreditar ante Seguridad y Policía Nacional que están citados para cualquier acto procesal y se les pedirá, si es necesario, su carnet profesional.
Bueno, pues son los detalles de cara a esa cita de Begoña Gómez mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, donde te esperamos para que nos cuentes todo.
Allí estaremos, Pilar.
Gracias, Patricia. Y en medio de esto, acabamos de conocer la nueva operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que ha vuelto a entrar en la Diputación de Badajoz tras un fallo al descargar del correo del hermano de Sánchez. Ya el 10 de junio, la UCO entró en la Diputación para intentar aclarar si el hermano del presidente del gobierno fue contratado con algún tipo de trato de favor. Y hoy, además, el Partido Socialista saca pecho tras el carpetazo del caso de los ERE en el Tribunal Constitucional. Y uno de los exonerados, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha reaparecido en público para decir que todo fue una operación política y mediática.
Si alguien se apropió del dinero de una manera ilícita, si alguien se apropió dinero de todos los andaluces, que lo pague, que lo pague. Que la justicia lo condene, lo juzgue y nosotros acataremos las decisiones de los tribunales.
Pide Manuel Chávez volver al PSOE y cree que este borrado que ha hecho el Tribunal Constitucional, del que fuera el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia, va a ser el principio del fin de los gobiernos del Partido Popular en Andalucía. Estamos ya en las 2:14, una hora menos en Canarias. Te quiero hablar ahora de los fallos del sistema Biogen, porque son cada vez más evidentes. Es el sistema integral que hace seguimiento en casos de violencia de género, basándose en un algoritmo que necesita a todas luces cambios en su funcionamiento. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que decir, Sefi, sobre Biogen, que a pesar de los posibles puntos negros, es un sistema que ha salvado y sigue salvando muchas vidas. En cualquier caso, no es el único aspecto que está fallando en la lucha contra la violencia machista. De hecho, los 14 asesinatos de mujeres en este mes de julio así lo demuestran.
Sí, Pilar, pero el foco político está puesto precisamente en este sistema. También las víctimas en su momento, las víctimas de violencia machista, lo señalaron en el año 2002. Fue la Fundación Éticas y la Fundación Ana Bella realizaron un estudio sobre su funcionamiento y les llamó especialmente la atención que la situación del 45% de las mujeres que habían denunciado, casi la mitad, fuese considerada como riesgo no apreciado. En fin, Biogen se pone en marcha cuando se presenta la denuncia. Los agentes investigan, hacen entrevistas a las víctimas según un protocolo, meten los datos en la aplicación y esta determina el nivel de riesgo para asignar a cada una medidas de protección o no, dependiendo. Nadia Pajarón, es la policía portavoz del SUB, nos ha contado que se van corrigiendo algunos aspectos.
Se está planteando incluso añadir nuevos factores de riesgo o darle más peso a algunos que actualmente pues no se le da quizás tanto, porque muchas víctimas que tienen activo su caso en Biogen o que tienen un riesgo medio o alto, pues luego al final pues terminan de la peor de las formas, que es asesinadas por su pareja o expareja.
Pues así están las cosas. Y la situación se complica, nos ha dicho, cuando la víctima retira la denuncia ante el juez. Si no hay parte de lesiones ni testigos, el juez puede negar medidas.
En ese caso no pone ninguna medida judicial, ni orden de protección ni de alejamiento. Sin embargo, no habiendo medidas judiciales, sigue habiendo medidas policiales. Incluso un número muy alto de víctimas de violencia de género manifiesta que se siente acosada por la policía y no entiende cómo, sin haber medidas judiciales, los policías siguen haciéndole el seguimiento, porque ese caso sigue activo en Biogen.
En Biogen hay 90.000 víctimas, de ellas casi 35.000 calificadas con riesgo no apreciado, 39.700 riesgo bajo, 13.500 riesgo medio, unas 1.500 con riesgo alto y solo 19 con riesgo extremo.
La violencia de género, los motivos y las consecuencias son mucho más complejas. El 80% de las víctimas mortales no presentan denuncia contra su agresor, Sefi.
Así es, mira, este año de las 27 mujeres asesinadas, solo 5 habían denunciado a su maltratador. Al menos 2 tenían medidas de protección y en un caso con oposición de la víctima. El miedo, la soledad, el desconocimiento, la dependencia económica y emocional, la falta de una educación en igualdad, las fallas del sistema, como decías al principio, conforman un poliedro complicadísimo, Pilar, que no se solventa solo con ajustar un algoritmo. Todavía hay poca conciencia social, además, nos cuenta Rosa Mérida, profesora de Derecho de la Universidad Europea de Canarias.
Se minimiza realmente el impacto de la violencia en la sociedad. No se reconoce que existe la violencia de género por algunos sectores. Por otra parte, existe la cultura que tienen las víctimas, cultura del silencio, que a menudo se enfrentan a situaciones de vergüenza, ¿no? En las que no suelen denunciar o tienen vergüenza a denunciar o tienen el miedo a no ser creídas.
Con todo, ha subido mucho las denuncias. El año pasado se presentaron más de 500 al día. Pocas si tenemos en cuenta que cerca del 13% de las mujeres españolas, algo más de 3 millones, han reconocido haber sido víctima de una agresión física.
Gracias, Sefi.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya tenemos aquí la primera ola de calor del verano. Hay aviso naranja por altas temperaturas que van a llegar a los 39 grados. Para que nos hagamos una idea, a las 11 de la noche tendremos 30. Pero mañana todavía va a ser peor, así que vamos a tener que buscar recursos para paliar un poco estos días, porque nos va a costar respirar. Uno de esos recursos son los llamados refugios climáticos. Últimamente oímos mucho hablar de ellos. Son lugares que están climatizados, refrigerados, donde podemos pasar las horas de más calor. Y uno de estos refugios es un lugar maravilloso, que es el Círculo de Bellas Artes, situado en pleno centro de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Cibeles, y que ofrece un espacio muy agradable donde podemos pasar unas horas bien a gusto. Allí ha estado esta mañana Ana Presmanes y nos ha estado contando lo bien que se está con ese fresquito. Ana, buenas tardes.
Hola, Pilar, ya estoy de vuelta, sí, muy a mi pesar. Buenas tardes.
Sí, yo ya pensé que, vamos, que quedaba, te ibas, ¿no?, a quedar allí a vivir, sí. Oye, claro, has salido de ese refugio, sí, te has dado un paseíto por la calle y habrás notado todavía más la diferencia de temperatura.
Pues totalmente, ¿eh? Aunque en honor a la verdad, aquí en el estudio no se está tampoco nada mal, Pilar. El problema es cuando salimos a la calle. Lo hemos hablado antes, la verdad es que el refugio es una iniciativa que se ha puesto en marcha por primera vez este año en el Círculo y es una auténtica maravilla, no solo porque consigue su objetivo, que es ayudar a paliar esas altas temperaturas, sino porque está situado además en la zona noble del Círculo de Bellas Artes, que ya de por sí pues es un edificio emblemático, en concreto en la segunda planta, que la ocupa entera el salón de baile. Chuli es un estudiante cubano, es el cuarto día que va al refugio, y eso que solo lleva abierto 7 días.
Realmente cuando uno no quiere salir de acá, realmente se siente cómodo por el tema del clima y el silencio también, bastante. Creo que es algo muy positivo y realmente se podría publicitar más, ¿no?
Bueno, pues él sí que se ha encargado de contarlo, porque hoy se ha llevado precisamente a dos amigos que por primera vez han conocido este refugio climático. Dani es venezolano y no lo puede describir mejor.
Es como un oasis dentro de tanto concreto que hay aquí en el centro de la ciudad. Obviamente llegas y te consigues con todo el verdor de las plantas, las opciones para sentarte a leer, para trabajar, que es lo que hemos venido a hacer. Y ya ha pasado que es a los 5 minutos te sientes como si estuvieras en un bosquecillo.
Pues es literal, Pilar, porque es cierto que cuando llegas, quizá por el calor de la calle, no notas tanto esa sensación de estar a buena temperatura, pero enseguida te aclimatas y claramente pues está en un ambiente súper agradable e ideal porque tampoco hace mucho frío dentro, ¿eh?
Pero además de estar fresco, Ana, también se pueden hacer otras cosas, ¿no?
Pues sí, es un espacio que cuenta con varias zonas. Hay un espacio de trabajo con wifi, con mesas, enchufes para ordenadores, rincones de lectura. También hay un espacio para el descanso con tumbonas y auriculares y música de lo más relajante, libros para grandes y pequeños, una fuente, una barra para poder beber algo e incluso varias mesas con tableros de ajedrez. Pero lo que más llama la atención al llegar son los altísimos techos y la gran cantidad de plantas. Es como un jardín tropical que ayudan a la sensación de fresco. Valerio Rocco es el director del Círculo de Bellas Artes.
Nuestra es una superficie de 10.000 metros cuadrados. Imagínate este salón de baile, es una gran plaza pública cubierta, por supuesto totalmente accesible, gratuita. Es verdad que es un reto mantenerlo climatizado a 25 grados, que es lo que marca la normativa.
El refugio climático del Círculo de Bellas Artes está en pleno centro, en la calle Alcalá 32. Es totalmente gratuito. Se abre entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Y los perros también son bienvenidos, solo en el refugio climático, ¿eh?, porque en el resto del edificio del Círculo no pueden estar. Y que no se me olvide, Pilar, hay una guardería de plantas.
¿De plantas?
De plantas. Te las cuidan si te vas de viaje, sin coste.
¡Qué bueno!
Lo único a tener en cuenta es que es un espacio interior. Las cuidan jardineros, vamos, que te las devuelven seguro mejor de los que llegaron. Por lo menos yo ya me lo he apuntado. pasado.
Está muy bien. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Y siguiendo con el calor, el Ayuntamiento de Madrid va a sustituir el protocolo ante olas de calor por un nuevo plan municipal Calor MAT, que tendrá una nueva organización de recursos humanos y materiales. Un plan que por primera vez atenderá las necesidades de las personas sin hogar. Hasta ahora solo se hacía en invierno. De hecho, ya se han activado hasta 50 plazas diurnas. A estas personas se les está ofreciendo una comida al mediodía, que consiste en un gazpacho o sopa fría, un bocadillo y un postre lácteo. También tendrán acceso a duchas. Los usuarios podrán trasladarse de forma gratuita con un autobús que saldrá de la calle Méndez Álvaro, ida y vuelta. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
El protocolo en olas de calor, en este caso concretamente para las personas sin hogar, con esas 50 plazas para acoger a esas personas sin hogar durante estas olas de calor que hemos activado y que estará operativo durante hoy y mañana, que es cuando esperamos que esta ola de calor esté en máximos, digamos, y por lo tanto esas plazas que antes solo se abrían para las olas de frío, en estos momentos están incorporadas también para las olas de calor.
En los peores días hoy y sobre todo mañana, el sábado bajan ligeramente las temperaturas, no creas que va a refrescar mucho, pero algo es algo. Eso sí, ojo que el lunes vuelven a subir. 2:25 vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de circulación lenta en la salida de Madrid. Por la 1, su paso por la Cabrera. Y por lo demás, circulación muy tranquila. A estas horas no se registran más incidencias, pero les recordamos que permanece cortada la M50 en Getafe, sentido A5, y también la M607 desde Cerceda a Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar, eso sí, desvíos debidamente señalizados.
Y enseguida te hablo de víboras, y me refiero a las que reptan, ¿eh?
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La noticia nos sorprendió a todos. Un hombre resultaba grave tras recibir una mordedura de una víbora. Ocurría en su casa de Valdemorillo. El problema es que no se trataba de una víbora autóctona, sino de una especie exótica que cuidaba para hacer reportajes. Lo peor es que no tenía el antídoto en casa. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se trata de una especie procedente de América del Norte, comúnmente conocida como cabeza de lanza. El hombre de 60 años fue trasladado al hospital Puerta del Hierro, donde le suministraron los viales con el antídoto y ahora se encuentra estable. Las víboras son el animal europeo con el veneno más potente. Existen un total de 99 especies repartidas por todo el mundo. Fernando Martínez es biólogo investigador y experto en estos reptiles y nos explica cuántas de esas especies están en nuestro país.
Tenemos solamente 3 especies de víboras.
Ajá.
Que son la víbora hocicuda, que es una especie mediterránea endémica de la península, es decir, solo la hay aquí. Luego está la víbora de Seane, que es también casi endémica de la península ibérica, que está distribuida por la región norte. Y luego tenemos la víbora áspid, que penetra desde Francia por los Pirineos y se queda en la zona noreste de la península.
Pilar, en España se registra una media de entre 150 y 200 picaduras de serpiente al año. Y lo que hay que hacer en caso de sufrir una es ir rápidamente al hospital más cercano para que puedan darnos el antídoto correspondiente.
Gracias, Juan.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real.
hasta el 22 de julio, todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
2:29, enseguida llegan las horarias y hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE, en este día de tantísimo calor por todo nuestro país, primer día de la primera ola de calor de la que te estamos hablando aquí en Mediodía, primera ola de calor de este verano 2024. Pues estamos ya en las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va acumulando atención mediática a medida que se acerca su declaración mañana a las 10 ante el juez Peinado. Te recuerdo que fue aplazada hace 2 semanas para que sus abogados pudieran estudiar la denuncia contra ella. En este intervalo de tiempo, el gobierno ha movido ficha para tratar de desacreditar las informaciones que precisamente señalan a su mujer con ese plan de regeneración democrática que anuncia la lucha contra los bulos, sin explicar ni cómo piensa hacerlo, ni quién va a decidir lo que es verdad o lo que es mentira. Un plan para fiscalizar a los medios que nace justo en el momento en el que Pedro Sánchez tiene a 2 familiares directos bajo la lupa judicial a raíz de informaciones periodísticas sobre su mujer y sobre su hermano. A esto mismo se ha referido esta mañana aquí en COPE el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
Por cierto, que hemos conocido hace un rato que Begoña Gómez accederá a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje. Lo ha autorizado la juez decana de Madrid tras una petición que había hecho el Servicio de Seguridad de Moncloa. La verdad es que con este asunto a este juzgado se le va acumulando la plancha, los papeles. La Universidad Complutense ha remitido al juez un informe al que ha tenido acceso COPE y en él reconoce que investiga si hubo una apropiación indebida del software que se diseñó para la cátedra que dirigía Begoña Gómez en esta universidad. Esto del software es otro capítulo, aparte de las cartas de recomendación que la mujer del presidente habría firmado para que varias empresas recibieran ayudas o contratos, aunque todo está relacionado, todo tiene que ver. Begoña Gómez dirigía en la Complutense una cátedra de transformación social competitiva. Ahí mantenía contactos con diferentes empresas y a alguna de ellas se les pidió que desarrollasen de forma gratuita un programa informático para esa cátedra, un programa de gestión de información y trámites. En un momento determinado, estas empresas plantean un posible conflicto de intereses por estar desarrollando un software gratuito para la esposa del presidente del gobierno. Entonces, para concluir con esa aplicación, se saca un concurso público, se otorga el proyecto y el presupuesto, el dinero, lo pone la Complutense. El problema surge cuando se conoce que esa aplicación, sin embargo, se ha registrado a nombre de Begoña Gómez. De aquí viene la investigación sobre una posible apropiación indebida que se centra en 3 contratos por valor de 100.000 euros. Lo que dice la universidad es que le reclamaron información varias veces a Begoña Gómez, pero de momento no la han obtenido. No le acusan de nada en concreto, pero tampoco descartan esa apropiación indebida. En fin, mañana a las 10, nuevo capítulo del serial del verano, el caso Begoña Gómez. Y mientras tanto, Hoy la UCO de la Guardia Civil ha vuelto a la Diputación de Badajoz en el marco de la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez, denunciado por un delito de malversación y tráfico de influencias. Juan Baño, ¿qué sabemos de este registro?
Pues sabemos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha vuelto esta mañana a esa diputación a intentar recuperar el contenido de una cuenta de correo digital del propio David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, que no se descargó debidamente el pasado 10 de julio cuando los agentes realizaron el registro de esa misma SIDE. Hoy han acudido con un oficio de la juez del caso autorizándoles el acceso a los servidores de la diputación solo para completar el descargue que no se completó en la vez anterior. Es lo que nos dicen fuentes policiales en la investigación, aunque desde el juzgado se nos aclara que se ha ejecutado con el mismo auto de registro del otro día. En cualquier caso, es evidente que habrá habido una ampliación de ese auto. En principio se atribuye esa carencia del correo, dicen nuestras fuentes, a un posible fallo informático sin más. Y hay que recordar, Pilar, aquel día ya lo contamos, que esta pesquisa, el registro, pues no solo permite acceder directamente al material que se busca, sino que se puede comprobar si se ha producido algún tipo de destrucción de pruebas u omisión de documentos a la hora de entregar a su señoría el material requerido. En fin, pues en estas cuestiones anda ahora la UCO.
Gracias, Juan. Pues están pasando más cosas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Acabamos de conocer la reelección de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea para los próximos 5 años.
Votación que se acaba de producir en el Parlamento Europeo: reforzar la seguridad de los Estados miembros frente a las amenazas de Rusia, más inversiones en vivienda y la lucha contra el cambio climático han centrado las propuestas de von der Leyen en su discurso esta mañana de cara a los próximos años.
El Partido Popular, lejos de apoyar la reforma de la ley de extranjería que propone Pedro Sánchez.
Lo ha dejado claro también aquí en COPE. Feijóo esta mañana al criticar que Sánchez le quiera forzar a apoyar un proyecto para el que no han contado con los populares. Feijóo, en cualquier caso, exige al gobierno que convoque a los presidentes autonómicos para abordar la crisis migratoria y que se tome medidas en toda España, como hicieron, ha dicho, Grecia o Italia.
Declarar la urgencia migratoria a nivel de la nación, porque el proyecto de ley solo habla de Ceuta, Melilla y Canarias. Lo cual quiere decir que si mañana hay una avalancha migratoria en la costa valenciana o en la costa murciana o en la costa andaluza, eso no tiene ninguna solución. Inmigración irregular, no. Humanidad, sí. Solidaridad, sí. Pero seguridad también.
Y tenemos además un ligero repunte del diésel.
El caso es que de media este combustible ha vuelto a superar el 1,50 € por cada litro, según los datos que ha actualizado el Boletín Petrolero de la Unión Europea. En el caso de la gasolina, por contrario, la tendencia es a la baja y se queda de media en 1,62 por cada litro. En cualquier caso, los precios de los surtidores son más caros que el año pasado por estas mismas fechas. Y ahora mismo, llenar un depósito de gasolina supone desembolsar 89 € y hacer lo mismo con el gasóleo saldría a unos 82. Siempre, Pilar, hablamos de medias.
Gracias, Correas. Y a partir de las 3:05, todo el deporte que nos vais a contar. Fernando Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a contar el interés del Barcelona en fichar a Nico Williams. Hace unos minutos, su todavía entrenador en el Athletic, Ernesto Valverde, ha dicho en rueda de prensa que siguen contando con la estrella de la selección española cuando vuelva de sus vacaciones. El Real Madrid ha anunciado la renovación de Lucas Vázquez para una temporada más. Tendremos en breve en juego a Rafa Nadal en el torneo de Bastad y preparando los Juegos Olímpicos. Contaremos cómo está el mercado de fichajes y, por supuesto, deporte en directo también con el Tour de Francia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y teníamos una cita pendiente a esta hora con el Banco Central Europeo, donde se acaba de anunciar lo esperado. Los tipos de interés se quedan como estaban, en el 4,25%. Y ahora la cuestión, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es, ¿qué se espera de cara a los próximos meses? ¿Iban a bajar o no?
Bueno, vamos a sacar la bola mágica. Los mercados, los analistas dan por hecho que habrá al menos 2 recortes a la vuelta de las vacaciones de verano. Lo explica Joaquín Robles, que es analista financiero.
Medio punto de aquí a final de año, 25 puntos en septiembre, otros 25 puntos en el mes de diciembre, y ya ver las perspectivas de cara al próximo año.
Pero claro, Pilar, todo esto depende de si los precios, la inflación muy presionada por el sector servicios, se sigue moderando poco a poco.
La gran amenaza sigue siendo la misma y es la solidez en el mercado laboral y la confianza de los consumidores que siguen generando esas presiones de inflación, y el mayor temor, bueno, pues es que sea difícil, ¿no?, alcanzar ese objetivo e incluso se produzcan repuntes de aquí a final de año.
Por eso tenemos que analizar muy bien las palabras que comenzará a pronunciar en unos minutos la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Será clave lo que diga y también lo que no. De momento sigue la desescalada del Euribor, lenta pero sin pausa. El diferencial está en el 3,5%, su nivel más bajo en un año y medio, y de seguir así a finales de mes supondría una rebaja de 50 euros al mes para un hipotecado medio que le toque hacer su revisión anual.
Por cierto, que en ese consejo del BCE no hay voto español este mes porque seguimos sin relevo, ya sabes, en la cúpula del Banco de España. Conce, gracias.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Y FREMAP ha celebrado esta mañana su Junta General de Mutualistas en Madrid. FREMAP, que protege a más de 5 millones de trabajadores, ha destacado la importancia y los beneficios de su labor para la sociedad y la seguridad social. De hecho, estas mutuas representan el mejor ejemplo de colaboración público-privada en España. 2:39, 1:39 en Canarias. Ya está aquí la primera ola de calor de este verano. Y yo creo que ahora mismo la pregunta que todos nos hacemos es la que le voy a trasladar a continuación a Luis Bañón, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Luis, ¿hasta cuándo va a durar esta ola y cómo de intensa va a ser?
Pues va a depender de varios factores. En general, el día más ha empezado hoy. El día más intenso en principio será mañana. Mañana se va a extender a zonas de la meseta norte, prácticamente salvo algunas zonas del norte y del litoral, pues prácticamente toda la península ibérica. Posiblemente ese día la temperatura media en España sea de las más altas registradas en julio. Y luego el sábado se va a extender o a limitar, pero muy intensa en el tercio este peninsular. En el resto de la península va a haber ligero refresco. No digo que haga fresco, pero simplemente que bajará el valor de las temperaturas tan altas. Y luego el domingo posiblemente haya unas zonas, unas zonas donde siga bajando la temperatura, pero ya de cara al lunes vuelvan a subir las temperaturas de forma muy marcada. Y más allá de que podamos definirla como tal, como ola de calor, que necesita cumplir ciertos criterios, aunque haya cierta bajada de temperaturas en algunas zonas el sábado y en otras el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves las temperaturas vuelven a subir y posiblemente se acerquen al cumplimiento de los criterios de ola de calor. Entonces, uh-huh, es difícil establecer cuánto va a durar. Lo que sí podemos decir es que hoy y mañana son días calurosos, especialmente mañana, que el sábado el calor se desplaza al este peninsular con valores muy intensos en el interior de Murcia, sureste de Castilla-La Mancha, interior de Alicante, Valencia, y que luego de cara al lunes, martes, vuelve otra vez a subir el calor por la meseta suroeste y así posiblemente hasta el jueves sigamos teniendo calor intenso.
O sea que nos espera una próxima semana, muchos días, uh-huh, de intenso calor en esta primera ola de calor de este verano 2024. La verdad, Luis, podríamos decir aquello de estaba tardando, porque en años anteriores habíamos sufrido estos episodios de 40 grados incluso a primeros del mes de junio. ¿Por qué este año llega un poco más tarde?
Pues es difícil, hay muchos elementos en juego, pero podemos fijarnos el principal. Hay un potente anticiclón estos últimas semanas, desde el norte del Mediterráneo hacia el interior de Europa, Rusia, y eso está de alguna forma bloqueando el paso natural de las borrascas, y eso ha hecho que algunas de ellas se desplacen hacia el sur, hayan estado refrescando, incluso con precipitaciones en junio. En junio tuvimos un mes pues con bastantes precipitaciones y con temperaturas relativamente normales o incluso frescas. Y llevamos una buena primera quincena de julio con una tónica parecida. Habíamos tenido un par de episodios un poco más cálidos, pero también un poco más frescos, y vamos llevándolo más o menos hasta que parece que hasta aquí ha llegado la parte más benigna, y ahora empieza la parte más dura del verano, porque se vislumbra, aunque haya algunos días en los que haya ligero descenso de la temperatura, pero se vislumbran unos cuantos días con temperaturas por encima de lo que es habitual, y lo habitual ahora son temperaturas muy elevadas.
Qué buen verano llevábamos, ¿eh? Con unas temperaturas bastante llevaderas, y es verdad que con días puntuales de calor, pero bueno, sin ninguna ola de calor como la que comienza hoy en nuestro país, que va a durar pues unos cuantos días. ¿Y a partir de ahora vendrán más? ¿Cómo va a ser el resto del verano?
Pues es difícil saberlo. Más allá, lo que sí se vislumbran son las siguientes dos semanas. Esta próxima que entra, ya lo comentaba, que las temperaturas van a estar por encima de lo habitual, en términos generales, en toda España. La siguiente, aunque haya cierto refresco de cara al próximo fin de semana, 27-28, pero luego la siguiente también ya con bastante incertidumbre, pero también se ve una semana calurosa, más calurosa de lo que es habitual para finales, comienzos de agosto. Y más allá no se pueden ver con detalles, ya hay que acudir a las predicciones más estacionales, y esas ya decíamos al principio que apuntaban a un verano que era probablemente más caluroso, iba a ser más caluroso de lo normal. Esto, bueno, pues sigue siendo así y ya veremos cómo termina. ¿Significa esto que vaya a haber más olas de calor? No necesariamente. Pero el hecho de que las temperaturas medias sean más altas de lo habitual hace más probable que este tipo de episodios como el que estamos teniendo o el que podríamos tener la semana que viene, pues sean más frecuentes.
Pues Luis Bañón, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luis, por atendernos.
Nada, un placer, como siempre.
Y ya sabes que el calor extremo va asociado muchas veces a complicaciones médicas, sobre todo en enfermos crónicos. Pero cuando llega esta época del año, el verano, las vacaciones, los centros de salud y hospitales se enfrentan a la falta de casi 6.000 médicos por todo nuestro país, ¿eh? Y para cubrir estas plazas y evitar cerrar hasta 10.000 camas, algunas comunidades autónomas están apostando por los residentes de último año, aunque no hayan acabado todavía su formación. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues parece que no aprendemos de lo que nos ha pasado. Salimos del COVID diciendo, esto no nos volverá a ocurrir, no volveremos a tener problemas con los médicos, pues seguimos sin resolver el problema. Nos faltan médicos y eso se nota especialmente en verano, porque, hombre, también ellos, los médicos, tienen que irse de vacaciones. ¿Y cuál es la solución? Bueno, de momento lo que hay son algunos parches, como tú decías, pues se está recurriendo a los residentes. Por ejemplo, en Galicia, 109.000, que es el nombre que se utiliza para los residentes, están realizando refuerzos en sus centros. Claro, como no han terminado su cuarto año, tienen que trabajar bajo supervisión. ¿Otra solución cuál es? Pues contratar a médicos con titulación extranjera. Pero claro, ahí hay otro problema, que es homologar el título. Ese es el problema que tiene Omar Montilla, que es venezolano y llegó a nuestro país hace 3 años.
Soy médico venezolano con 30 años de experiencia. Inicié mis trámites de homologación ante el Ministerio de Universidades en España en el mes de marzo del año 2022. Hasta los momentos.
De esto vamos a hablar hoy en la tarde de COPE, a ver si se agilizan los trámites burocráticos, Pilar.
Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con estas temperaturas un buen recurso es darte un chapuzón en la piscina, pero cuidado porque aunque parezca mentira, se pueden producir accidentes más allá de una caída o un descuido. Un niño de 13 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento después de quedar su mano atrapada en la rejilla de succión de la depuradora. Ocurría en la piscina de una urbanización de Alcalá de Henares. Cuando se dieron cuenta de la situación, los vecinos apagaron la máquina, pero cuando por fin salió a la superficie, el niño ya no respiraba. Fueron los bomberos los que lograron revertir la parada para trasladarlo en helicóptero hasta el Hospital de La Paz. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que ocurran todavía accidentes como este que ya hemos escuchado también en otras ocasiones? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Has hablado con un ingeniero industrial que te ha explicado el funcionamiento de estos sistemas en las piscinas.
Sí, y el sistema es más o menos el que todos conocemos. La depuradora tiene un circuito por el que recoge el agua, la pasa por unos filtros que la limpian y luego la devuelve a la piscina. El problema viene por los huecos de succión. Normalmente hay dos, uno en el fondo para recoger la suciedad que se suele posar y otro en la superficie para recoger esas partículas como la grasa de las cremas solares que se quedan flotando. Pero la fuerza de succión es tan grande como para atrapar una mano. Bueno, pues nos lo explica Rafael Riquelme, que es ingeniero perteneciente al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Cuanto más profunda sea la piscina, la fuerza de succión es mayor, una cuestión física. ¿Es posible que alguien quede atrapado por esa succión? Depende de la complexión del niño. Sería muy importante que toda la rejilla, absolutamente toda, o todo el desagüe, estuviera tapado completamente.
Esos huecos deben estar tapados por una rejilla, pero según Riquelme, el accidente no suele ser tanto por la succión.
Los atrapamientos normalmente suelen darse porque alguien mete un dedo o una mano o un pie y se queda atascado, más que por la succión, podría ser, no lo sé. En cualquier caso, la normativa exige que haya tapas o rejillas que estén diseñadas precisamente para eso, para evitar estos atrapamientos. Todos los huecos de la piscina tienen que estar preparados para evitar estos atrapamientos.
Esas rejillas deben evitar ese atrapamiento, ya sea por succión o por la holgura de su entramado. Por eso hay una ley de 2017 que obliga a todas las piscinas a tener rejillas homologadas.
¿Y cómo se pueden evitar este tipo de accidentes, Belén?
Bueno, pues lo ideal es evitar tocar esas rejillas que se sitúan en el fondo de la piscina, no jugar con ellas, aunque por lo general son seguras. Según Riquelme, el problema está en la adaptación a la ley. Como te decía, todas las piscinas, sean modernas o antiguas, se tienen que adaptar a la normativa que obliga a cerrar esos sumideros con rejillas que garanticen que no se produzca un atrapamiento.
Lo que realmente tenemos que evitar es que haya piscinas que estén mal mantenidas o mal actualizadas sus instalaciones de seguridad y que esto ocurra con una frecuencia mayor de la que debiera. Desde hace 7 años, todas las piscinas de España tienen que tener estas rejillas y estos elementos de seguridad.
De cualquier manera, la investigación está abierta y habrá que saber si esa rejilla era la correcta y qué pudo pasar en ese fatal accidente del que finalmente el niño pudo ser reanimado.
Gracias, Belén. Y enseguida te hablo del beso del sueño, que es una técnica delictiva bastante violenta.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nombre puede sonar sugerente, pero en realidad es una táctica de robo que no es nueva y que puede resultar seriamente peligrosa para la salud. Es el beso del sueño, una técnica a través de la cual se droga a una persona para robarle sus pertenencias. Hay 8 víctimas, 7 y 5 detenidos. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo actuaba esta banda? Cuéntanos.
Bueno, Pilar, pues todo empezaba en una plataforma de citas. Las mujeres suplantaban su identidad y quedaban con hombres que solían quedar con ellas en sus propios domicilios, pero para ello se cercioraban de que las víctimas tenían alto poder adquisitivo. Paula es policía nacional que ha dirigido la operación.
Ellas al final querían saber que las víctimas tenían ese poder adquisitivo que ellas presuponían y que había un contacto previo, había una serie de intercambio de contacto entre ellas para poder afianzar esa sospecha.
Una vez en la casa, aprovechaban para introducir droga en la bebida de sus víctimas y una vez adormecidas, bueno, pues aprovechaban para robarles sus pertenencias. Era en ese momento en el que intervenían los hombres que se llevaban las tarjetas de crédito y la documentación para hacer el mayor número de cargos posibles, llegando a hacer compras de más de 50.000 euros. Las víctimas, siempre hombres, quedaban dormidas durante muchas horas, incluso más de un día.
Las víctimas quedaban completamente dormidas durante muchísimas horas. Uh-huh. Una vez pasadas esas horas, ellos empezaban a encontrar, a despertarse mareado, desorientado. Desde luego no sabían qué les había pasado, no recordaban en un corto espacio de tiempo, empezaban a recordar a posteriori y eran las propias familiares que se daban cuenta que esas personas no habían tenido noticias suyas desde hace varios días o horas, vamos, aunque sean dos días, y les encontraban en su domicilio pues en esas condiciones.
Algunos de ellos tuvieron que ser ingresados en centros sanitarios. Se han registrado 3 víctimas en menos de 12 horas. A los detenidos colombianos se les ha incautado 10.000 euros en efectivo y numerosos efectos precedentes de los robos. La investigación, Pilar, sigue abierta y no se descarta que surjan más afectados.
Gracias, Mónica. Y hemos estado hace un rato en el Círculo de Bellas Artes, uno de los refugios climáticos que podemos encontrar en Madrid. Es una alternativa para pasar las horas de más calor, pero cuando llega la noche, aquí tenemos pocas opciones, pero hay pautas que nos pueden ayudar para pasar menos calor y conciliar el sueño. Si tenemos aire acondicionado, debemos ponerlo a una temperatura suave, no más frío, de 23 grados y que no nos dé directamente el chorro para evitar así contracturas. El ventilador es otra opción, siempre y cuando no lo tengamos muy encima. Y luego está la posibilidad de mojarnos. Darío Fernández es médico de familia.
Pues primero hay que intentar bajar la temperatura corporal mojándose, pues, por ejemplo, con una esponja en zonas corporales donde pasan grandes vasos, arterias y venas con mucha sangre caliente para enfriarla. O sea, en la esponja, en axilas o ingles, dejar ahí una toalla mojada. Y otra opción pues puede ser una ducha con agua tibia.
Tibia, ¿eh? Porque si nos la damos fría, se dilatarán los vasos sanguíneos y eso tendrá un efecto rebote que nos generará de nuevo más calor, que es lo que no queremos. Las comidas ligeras, 2 o 3 horas antes de acostarse, también sirven de ayuda.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Hola. Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las 3 mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Madrid pondrá el nombre de Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ganador de la Eurocopa, al Polideportivo Municipal La Masó, situado en el distrito de Fuencarral el Pardo. Se trata de un reconocimiento más que merecido, dice el Ayuntamiento de la capital, tras conseguir ese enorme éxito deportivo. La ciudad de Madrid cuenta ya con 2 polideportivos que llevan el nombre de los 2 de los seleccionadores nacionales que ganaron títulos con España. Luis Aragonés en el Centro Deportivo Municipal en Hortaleza y Vicente del Bosque que en otro centro en Fuencarral el Pardo. Sigues en Mediodía COPE.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado en los micrófonos de Herrera en COPE el plan de acción democrática presentado por Sánchez. Feijóo ha hecho una radiografía minuciosa de la situación en que se encuentra el presidente del gobierno. Con su plan de regeneración democrática, Sánchez pretende desviar la atención, embarrar el terreno, levantar una cortina de humo y hacernos creer que las informaciones sobre los escándalos de su mujer y su hermano son bulos. La conclusión a la que llega Feijóo es que Sánchez carece de límites morales y además no se toma el país en serio. En Europa, una situación como la que arrastra Sánchez conllevaría la dimisión de cualquier primer ministro, ha sentenciado el líder de la oposición. Feijóo no piensa que en esta situación de ingobernabilidad Sánchez vaya a convocar elecciones, a no ser que sus socios le retiren el apoyo definitivamente. Pero a esos socios les interesa que Sánchez siga, porque solamente con él al frente se puede romper el sistema de financiación de las comunidades autónomas, transferir competencias en materia de inmigración o que el Código Penal sea revisable por los que delinquen. El líder del Partido Popular también ha abordado otros temas de la actualidad, como la escasa calidad del empleo, el problema de la productividad, el incremento del gasto público o el destino de los fondos que se están recibiendo de Europa. Datos de una situación que está demandando que la ciudadanía se manifieste en las urnas.
Son las 3, las 2 en Canarias.